saludaros a todos, todas, como es habitual, pero como tengo mucho interés en saludar a Ana Lute, ¿me vais a dejar que os salude más tarde, sí?
Sí.
Claro,
sí,
te damos permiso, ven.
Gracias, bueno, menos mal, respiro aliviado. Ana Lute tiene 54 años, es profesora de inglés y es una de las voluntarias que recibirán la primera dosis en el Hospital de Valdecillas de Santander, de la vacuna que Laboratorios Janssen empieza a desarrollar en España ya en su fase de experimentación con seres humanos. ¿Cómo está Ana? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días.
Me imagino que muy tranquila ante estas cosas, ¿no?
Sí, sí, con ganas y emocionada. Nerviosa no, emocionada.
¿Cómo contactaron con usted? ¿O usted se presentó voluntaria o leyó
sí,
que pedían voluntarios?
Sí, eso es. Leí que pedían voluntarios y me presenté. Porque, no sé, siempre me ha gustado eso de, pues, ayudar y, bueno, los laboratorios y todo eso, no sé. Me ha gustado siempre esto.
¿Qué es lo que le han contado desde los laboratorios acerca de la particularidad de este ensayo?
¿En qué sentido? Bueno, que, o sea, han dicho, nos han explicado un poco que no va a ser, que es un adenovirus, que no es el virus del coronavirus y al que le han injertado unas proteínas, entonces, por eso, del coronavirus, pero por eso no lo podemos ni coger nosotros, ni el coronavirus, ni transmitirlo. Uh-huh. Y bueno, nos han dicho las pautas, que hay varios grupos, a unos les vacunarán un día, luego la segunda dosis al mes, un grupo, otro grupo a los 2 meses, bueno, así en distintos tiempos, ¿no? Desde claro. La primera vacuna.
Y también un placebo sin que lo llegues a ver, ¿no? Claro, quién es el
también,
placebo.
También. Hay un grupo de placebo, sí.
¿No le han advertido ningún tipo de efectos secundarios, nada, absolutamente nada?
No, han dicho pues lo mismo que una vacuna normal en tal caso, pero bueno, que en principio que no tiene que dar ningún problema ni nada.
Claro, en el caso de que fuera efectiva, esto en cualquier caso no le previene contra una infección por coronavirus.
Pues no lo sé, hasta tanto no lo sé, no nos han explicado tanto, ¿no? Uh-huh. Pues si te digo la verdad, eso no lo sé, ni me lo había planteado.
Yeah. Hombre, que no estaría mal, ya de paso, pues ya aprovechamos, ya que me ponen la vacuna, pues digo, pues mira.
Sí. Respiro. Bueno, pero también habría que estar en el grupo exacto, ¿sabes? De todos los grupos que hay, porque como va a haber distintos. Sí, esto solo es una prueba y me imagino que no.
Claro. ¿Y les hacen algún regalo, alguna atención a las personas que se prestan?
Pues en principio no lo sé tampoco. Es que mañana es ya cuando me dan la primera dosis, ¿no? He ido primero a una entrevista y, bueno, un chequeo general, digamos. El viernes pues ha sido cuando me han hecho la PCR. Uh-huh. y un ¿cómo se llama? Análisis de sangre, ¿no? Me han sacado sangre.
Ajá,
y nos han dicho, eso es, y nos han dicho que si no nos llamaban, pues que fuéramos el martes a la primera dosis, pero digamos que no lo sabíamos hasta, no sabemos los detalles, porque claro, habrá gente, o puede que haya gente, voluntarios, que haya dado positivo, ¿sabes? Que
claro,
no.
Claro.
Entonces, esa gente, porque si has dado positivo, no puedes, o has estado en contacto, aunque sea sin síntomas, no
eres candidato idóneo a la vacuna,
eso
claro.
Es. Bueno, pues, entonces, digamos que no, nos han dicho que mañana cuando vayamos estaremos una hora después y un poco más, porque ya nos van a explicar todo.
Qué bien. Ana tiene 54 años y es una de las voluntarias que van a recibir la primera dosis de esa vacuna. Le deseo lo mejor, Ana. Mucha suerte.
Muchísimas
para todos.
Gracias. Gracias. Y a ver si la vacuna ya por fin la tenemos.
Ajolá.
Por el bien
ajolá.
De todos, la humanidad.
Gracias, Ana. Buenos días.
Bueno, a ti, buenos días.
Vamos a ver, de aquí, ¿quién se presenta voluntario a una prueba de la vacuna contra el coronavirus.
Mucho me tienen que pagar.
Bueno, yo no. No, yo no tendría ningún problema.
No es verdad, ¿eh?
Mira, mira, y mira que soy aprensivo, pero yo tampoco.
Yo no.
Tampoco.
No.
Ahora algo darán por
puede más el alto.
Unas tiritas o algo de recuerdo.
A mí me sacaron sangre una vez y me dieron un bocata, digo yo, ¿qué haces?
Sí, claro. Seguro. Bocadillo te dan. Bocadillo te dan.
Claro, Alberto tampoco se...
Yo no tengo mucho interés en probármela. Hombre, también depende de la contraprestación que te den, ¿no? Pero si se está hablando de unos 1.000 euros, una cosa así, yo no lo veo. Pero es lo que decía Ana, que al final tú tampoco sabes si te la están poniendo, porque puede que estés dentro de un grupo de placebo.
¿Placebo?
Sí, sí.
Sí, sí, hombre, que te pongas de agua.
Sí, yo sería Goyi Cobaya... Igual que José, si hubiera algún tipo de medicamento de, que nos hiciera crecer.
Claro, hombre, por favor.
Ahí, eso también. Favor. Bueno, claro.
José y yo iríamos los
sí, yo también.
De la manita.
Sí, yo también.
Para crecer.
Ya no necesitas crecer,
chaval.
Para crecer.
Por favor.
Para crecer. Comer sin engordar. ¿Tú
para crecer
harías
más.
Eso yo. No, ah, tú lo harías para comer sin engordar, Renato.
Y yo.
Hombre, ahí me apunto yo.
Yo también.
Pues hoy le queremos preguntar eso. ¿Usted se ha presentado voluntario o voluntaria a estas pruebas? ¿O ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Usted ha probado... ¿Hay probadores de colchón?
Sí, bueno, habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche en este colchón.
Eso está bien.
Por
eso
ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
¿Ha probado usted, pues eso, caldos en Tetrabric, como el que probó Mariani? O yo qué sé, o de alguna vacuna. 900-50-60-06, 900-50-60-06. Vamos a cuidarte con lo que nos cuenta Uriarte.
Ahí estamos, ahí estamos.
Ya hemos vuelto.
No me gusta estas introducciones. Bueno, pues fíjate, a mí me hicieron en la época de la tele, claro, cuando empiezas tienes que hacer de todo, y entonces yo probaba las bromas o pruebas que les hacían a los concursantes, y una de ellas era lo de la silla eléctrica esta que si fallabas te da un calambrazo. Y a mí no me daba, por lo que fuere, por las zapatillas que llevaba, por lo que fuere. Entonces se sentó el director diciendo, esto no funciona. Y casi lo calcinamos.
Entonces,
pero bueno, para probadores, recordemos a Benito, el de Manolo y Benito.
Chavalote, a mí me hierve la sangre cuando veo entrar en esta casa un pintor. Estas paredes que ves aquí las he pintado yo más de 4 veces. Yo soy el introductor del gotelé en este país. En este país me debe mucho por habérselo introducido.
Manos a la obra, yo introduje el gotelé en España. Eso no me digas que no es ser pionero en algo.
Ahora se vuelve a llevar. Se vuelve a llevar, por lo visto.
¿Se vuelve a llevar el gotelé?
Todo vuelve.
¿Sí?
Todo vuelve.
No lo entiendo muy bien, pero sí.
Bueno, es eso que te ahorras en pintura, ¿eh? El gotelé es para toda la vida, si tú quieres.
Desgraciadamente, ¿eh? Porque mi abuela tenía un gotelé que es que era un horror, porque se empeñó en que el fondo fuera amarillo y los pegotes verdes.
Madre mía.
Hombre, rasparte, para rasparte picaduras si te pica el hombro.
Sí, eso está bueno, muy bien. Como los osos con los troncos de los árboles.
Es el tema con el que abrimos los teléfonos de los fósforos, pero antes Uriarte quiere realizar su habitual y personal repaso de la actualidad.
Sí, señor. Empezando por la vuelta de la Liga, siguen las gradas vacías, pero hay cosas que no cambian, señoras y señores, como las ruedas de prensa en las que los entrenadores se justifican.
Llegamos al descanso de este partido con un resultado inesperado. Ustedes 0 goles y el Alcafrán les ha metido 6.
Te das cuenta tú también, ¿no? Pero hemos dominado todo el partido. Y ellos han demostrado lo poco de los que son capaces. Vamos, que si no hubiera sido puesto 6 goles, a esta altura estaríamos hablando en empate técnico.
No es broma. Mi entrenador de Athletic Bilbao dijo parecido. Ellos han metido goles, nosotros 0, pero por lo demás el partido está muy igualado. En fin, un saludo a los de Tiempo de Juego, a la familia de Tiempo de Juego, que ayer me alegraron el viaje de Bilbao a Madrid. O sea que...
Esto es, ahora,
esta semana
se incorporan a las clases los alumnos de las autonomías y los cursos que quedaban por hacerlo.
Sí, y siguen las dudas de padres y madres sobre qué hacer si el chaval da o no positivo, tal y como nos comenta Alex Clavero, el francotirarrock.
No queda claro, y si no te puedes coger la baja, ¿qué haces con el niño? Hay trabajos que no te los puedes llevar. No, imagínate Sergio Ramos con toda la caterva en el trabajo, ¿eh? Es que, claro, te juega el Madrid 2 días con defensa de 5. Echan a Zidane por Amarrategui. A ver, solo se podrán coger la baja laboral si tu hijo da positivo. O sea, hemos llegado a un punto que si el niño te viene malo para casa, los padres van a rezar porque sea positivo. Hay Antonio, el de mi barrio, el pescadero, diciendo, vamos a ver, es que yo a ver qué hago con el crío. Dice, no, es que tiene 40 de fiebre. Dice, pero es que no es positivo. Dice, pero si a mi hijo le llaman el optimista, ¿cómo no va a ser positivo? Dice, ¿qué hago? Me lo llevo a la pescadería, lo tiro ahí con las lubinas al hielo, va a ver si le baja la temperatura. Claro. La movida es, si ya deja de ponerse malo, pero se pone malo otro de su clase, que son 20 por clase, o sea, vete echando la cuenta, conclusión, Antonio, vete enseñando al niño a limpiar pescado, porque en mayo se ha quedado con el negocio.
Claro, claro, el que fíjate. Bueno, y esos padres que mandaban a sus hijos al cole o a la guardería con los mocos colgando, claro, ahora imagínate, que te van a vigilar.
Eso es.
Claro.
Otra, cuidado. otra de las cosas que empieza a volver a la normalidad es la celebración de comuniones.
Este tema hay que hablar, ¿eh? Sí, menos invitados, menos niños, pero ¿y los regalos? ¿Serán los regalos como antes, Dani Rovira?
Yo no sé ahora. ¿O acordáis de los regalos de antes, la primera comunión? Dices tú, hombre, los pilares de la tierra a un niño de 9 años. Y ahora con 30 y el principito me sigue viniendo largo, de verdad, ¿eh? Mira, os voy a contar lo que me regalaron a mí. Mira, a mí me regalaron los pilares de la tierra, una cajita de juegos de compás. Que yo cogí el compás y le dije a mi tito, Tito, gracias. Porque desde que puedo hacer circunferencias, mi vida es muchísimo más plena. Aquí tengo que decir que también me regalaron, no sé si os acordáis, seguro que sí, no sé si os acordáis de esa primera generación de relojes digitales Casio, ¿eh? Unos relojes parcos y austeros en detalle, ¿eh? Que tenía una correa negra de plástico negro, plástico malo, que cuando tú sudabas, eso olía. ¿Cuánta gente se ha puesto esto antes que yo, por favor? ¿Y dónde, no? Tenía como 3 botones. Y el botón de cambiar la hora, que era más profundo con respecto a los demás. Y tú con tus deditos de mierda no llegabas y decías, ¡ay, no puedo cambiar la hora! Digo, ¿cómo que no? Cogía la puntillita del compás, pa, 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 pa. Digo, ya le da uso.
Clavadito a la realidad, ¿eh? Clavadito, siempre lo hacíamos así. Vale, luego falta el estuche blanco. Hombre, y los libros de la colección Joyas Literarias, sí, Juveniles.
El estuche blanco.
El estuche blanco, ese no estuche, me acuerdo,
sí,
yo.
Hombre, de, sí, nácar.
Sí, que era de nácar.
Ah, el de nácar, sí.
Que había álbum también, claro, un álbum de fotos.
El y la sal, caja grande de Alpino. De los, ah, sí, lápices de color.
Y la pulserita con el nombre.
Claro. Sí. Y la esclavita.
La esclavita. Sí. Claro.
Ese tema da de sí, ¿eh? Cuidado,
este tema da mucho.
El reloj cadete. Era el cadete. El reloj cadete.
Sí, sí, a mí me regalaron un reloj cadete, sí.
Era tu primer reloj.
Era tu primer reloj, claro, efectivamente. Claro,
claro. Además, estabas diciendo la hora cada 5 minutos. Durante toda la comunión.
Iker Jiménez continúa cosechando excelentes audiencias y generando debate y polémica en el retorno de Cuarto Milenio.
Sí, Origen fue el primero, Horizonte ayer, han sido las 2 primeras entregas. Ahora ya hay quien le reclama a Iker Jiménez una tercera, que hable de dineros y de trabajo post-COVID.
Bienvenidos, amigos de Cuarto Milenio. Hoy contamos con la presencia de un hombre que asegura haber encontrado un contrato fijo. Buenas noches, Arturo.
Buenas noches, sí que es.
Comprenderás que estemos absolutamente perplejos.
Sí, bueno,
¿cómo ocurre esto?
A mí también me pasaba que a mí me hablaban de contrato fijo y me sonaba pues a fantasía, ¿no? Yo no podía.
¿Tuviste algún avistamiento?
No, yo nunca me ha pasado. Yo
¿alguna foto extraña, algo?
Un día sonó el teléfono y me estaban llamando para contrato fijo.
¿Un contrato para siempre, indefinido?
O sea, me lo pusieron a huevo, ¿sabes? Fue como...
Ojo, porque estas declaraciones os aseguro que no son producto de ninguna picadura de chotacabras. Él dice y asegura que lo ha conseguido.
Ahí está. La versión de Mota tampoco está mal, ¿eh? De Cuarto Milenio. También, sí, arrasaría.
Sí.
Grandioso.
Oye, pues yo te digo una cosa. Sí. A mí me ha costado que me hayan hecho fijo, fíjate tú.
Sí. Claro.
Y a mí.
Ah, pero ya eres fijo.
Sí, ya. Bueno, me han hecho fijo.
Sí, onda, qué suerte.
Sí, hombre.
Qué bien. Pues está renovando, ¿cómo vas a ser fijo? Ya, si los fijos no renuevan. Claro. A ver si te lo aprendes.
A ver si te lo aprendes.
Para joven. Para el 5 años es como si te hicieran fijo.
Claro, eso exactamente, me han hecho fijo.
No eres fija. Aquí la única fija que hay es María José.
Hombre, eso es.
María José entró, estaba San Pedro en Roma.
Sí.
Cuando ella entró en Prata.
Oye, que yo fui fijo de COPE en su día, ¿eh?
Cuidado.
Qué suerte. Bueno, pero te echaron.
Bueno, me echaron, sí, es verdad.
Claro.
Ya vale.
¿Cuántas veces te han echado?
Algo haría.
Yo me fui una y otra me echaron. ¿Dónde? Y ahora esta que me han hecho fijo.
Fíjate, qué suerte. No, estamos, de verdad.
Un estudio publicado por New York Times determina que los españoles no son de raza blanca.
Bueno,
habrá de todo, me imagino, ¿no?
Sí,
de
verdad que bueno, es la conclusión al ver la lista que han elaborado de gente influyente y resulta que de Pirineos para abajo no salían. Dicen, no, es que esos no son blancos. Bueno, esto me recuerda, amanece que no es poco, y al único negro del pueblo gay.
Buenos días, good morning. My name is Jimmy. Mi nombre es Jimmy. ¿Habla usted español?
Es lo único que hablo. Yo me llamo Engen Domo.
Mi hijo es ingeniero y da clases en Oklahoma. Ha venido de año sabático.
¿Y cómo le va a los compañeros por Oklahoma? ¿Siguen con el algodón?
Bueno, yo es que estoy muy centrado en la universidad y no sabría decirle.
Pero usted, Engen, ¿de dónde es?
Yo he nacido aquí, en este pueblo.
Pero estamos en un poblado negro.
¿Qué va? Aquí el único negro soy yo. Yo heredé de mi padre el nombre, la raza y el acento. Y de mi madre los dos apellidos y el lugar de nacimiento. Y que tengo muy buen fondo, igual que ella.
¡Puño! ¡Es negro!
Es que no se va a acostumbrar nunca este hombre. Es que tiene que dar un respingo y echar a correr cada vez que me ve.
Tu tío es un campesino, Engen. No puedes tenerle en cuenta esas cosas.
Que son 40 años viviendo juntos.
Pues a su edad, si no lo ha aceptado, ya no lo acepta. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Grandioso, 40 años viviendo con un señor que se asusta.
La voy a ver otra vez porque...
Tú sabes que al actor que hacía ese personaje lo quisieron adoptar de verdad en Aína.
¿Sí?
De verdad. O sea, sí, sí, le querían nombrar ciudadano de Aína y adoptarlo y que se quedara allí para siempre.
No me extraña, grandioso.
Bueno, se cumplen 40 años del estreno de la película El Lago Azul.
¡Anda!
¡Sí! Oh, sí. ¡Qué mona!
Yo me enamoré de Brooke Shields.
Ideal, yo también.
Sí, sí, con Brooke Shields. Bueno, con Brooke Shields y el otro que nunca sabemos cómo se llamaba. Nada. Nunca nos acordamos.
Que estaba con Brooke Shields, no tiene nombre.
Bueno, era el de Rizos.
Sí. ¿Qué inocentes? He visto foto del de Rizo ahora. Claro. Y sí, el de Rizo está para matarlo.
Sí, tiene, no sé qué negocio tiene, pero vamos, que es sí. Un negocio un poco peculiar.
Se ha comido el de Rizo a Brooke Shields y a todos los habitantes de la isla.
Sí.
Bueno, qué inocentes éramos, Naranjo, qué bonita era la isla. Bueno, salvo para Leo Harlan, que es como yo, lo de las playas lo lleva mal.
Hay muchas cosas que no entiendo. ¿Por qué los peces dejan de nadar y flotan en la superficie de los charcos después de llover? ¿Por qué se oye el mar dentro de las caracolas? ¿O por qué me están saliendo todos estos pelos?
Richard, nadie puede saberlo todo.
Si lo que menos molesta a la playa es la arena, pues que tiene que inventar una esterilla que te filtre. Las colillas, las latas, los niños, las pelotas, las avispas, los pesajos en el radio casé y las abuelas llamando a Joshua, Joshua. El tema playa está todavía por desarrollar. Para empezar, mientras no pongan moqueta y aire acondicionado, prefiero quedarme en el chiringuito.
Tal cual. Yo caigo en esa isla. Yo siempre que veo esto de programas de gente que está en las islas, digo yo con lo que me achicharro y lo poco que me gusta la arena, lo pasaría fatal. Y encima sin chiringuito.
Madre mía.
No puedo.
Madre mía. Bueno, el Ayuntamiento de Ventas de Huelma, en Granada, ha alertado la presencia de una pantera negra.
Sí, sí. Uy. Sí. Llevan buscándola todavía a estas horas.
Se ha de copa con el cocodrilo de Valladolid.
Sí, eso iba a decir, que no nos hemos recuperado del cocodrilo y ahora una pantera, que será un gato grande, un perro, pero bueno. Ya que hablamos de panteras, este septiembre se cumplen, fijaros ya, 95 años del nacimiento del gran Peter Sellers.
¿Quién es usted?
Soy Shork, el jardinero.
¿Y a qué se dedica usted?
Soy jardinero.
¿Por qué razón no me lo dijo al principio?
Se lo dije.
No intente hacerse el gracioso conmigo, monsieur. Y hay bastantes sospechas de que alguien en esta habitación sepa más sobre el asesinato de lo que él dice.
¿Asesinato?
¿Qué ha dicho usted?
He dicho asesinato.
¿Qué asesinato?
Pues no lo sé, asesinato lo ha dicho usted.
¿Que yo lo he dicho? Usted lo ha dicho. Escúcheme. ¿Cuál es su nombre?
Shork.
¿El cocinero?
El jardinero.
¡Ah! Ya vamos aclarando algo.
Gracias, la pantera rosa. Gracias. El gran inspector Clouseau en la pantera rosa. Ojo que esta pantera, la negra, la busca Seprona y tu hijo vecino, ¿eh? En Granada, en esa zona. O sea, que cuidadito.
Porque va a hacer una pantera negra en Granada, ¿eh? ¿No?
¿Dónde salió la pantera negra?
Habrá escapado.
Si se acunini a tomarse la ensaladilla.
Este tema, Herrera, tienes que seguirlo de cerca, ¿eh?
Sí.
El la
única pantera negra que yo conocí era Yasin, la pantera negra.
Sí, señor, sí, señor.
Ya, no.
Era la araña negra,
la araña negra, bueno.
Pero bueno, tú sí quieres llamarle pantera.
Era una araña venida arriba.
Oye, ¿y algún chiste que nos anime más este precioso lunes?
Sí, leo que el ejército del aire necesita 8.000 militares más Bueno, hay que estar muy preparado, sobre todo para saltar desde ahí arriba. Muy poca gente vale. Y esto me recuerda a este gran chiste.
El tonto en la brigada paracaidista, el teniente. Yo me quiero tirar paracaídas porque yo me quiero tirar. No, Manolito, tú aquí ayudadme a meter los paracaídas en el avión, pues yo me quiero tirar. Dice, venga, Manolito, hoy te va a tirar paracaídas. Dice, te vamos a poner dos paracaídas. Uno que es el bueno y otro que es de emergencia. Y cuando llega abajo va un tío con una moto y te trae aquí para la base. Se tira el tonto, abre el paracaídas. Esto no se abre. Abre de emergencia. Esto tampoco se abre. Dice, ¿verdad cómo tampoco va a estar de la moto? Me voy a tener que ir andando para atrás.
Entiendo que es que él pensaba...
Sí. Sí. Vamos a ver.
Ven. Vamos a ver, claro. Sí, al hablar del de la moto da por hecho... Que sí. Va a sobrevivir a la caída. Claro. Sí. Y por eso dice, maldita sea mi suerte.
Ahí estaba el equívoco.
Ahí va, no está.
Ahora entiendo lo de los 5 años de renovación. Claro, ahora entiendo.
Por eso me han hecho fijo.
Claro.
Claro, no me extrañe, jefe.
Cada uno tiene lo que se gana.
Claro que sí. Bueno, y dicho esto, vamos a abrir los teléfonos al tema de los fósforos que contaba Herrera antes, que es el de gente que probó algo antes que nadie, por aquello de la vacuna y de la gente que se va a prestar a ella. Yo he sido muy, Herrera, de presentarme voluntario a amigos cocineros con platos nuevos que han hecho.
Sí, yo también.
Y luego hay una cosa curiosa, gente que dice, uy, a mí me da miedo lo de la vacuna, vamos a ver, ¿tú qué cosas has pedido en los bares? Recordemos momentos como este.
Una copita de vermú.
Una copita de vermú.
Una copita de gin.
Una copita de gin.
Un poco de coñac.
Un poco de coñac.
Una corteza de limón.
Una corteza de limón.
Jerez.
Jerez.
Y para final, whisky.
Y para final, whisky.
Ahora mézclalo bien y sírvemelo en un vaso grande.
Y luego tenemos miedo de ponernos una vacuna. Bueno, con todas las porquerías que hemos bebido.
Esto es ahora, damas y caballeros, 900-50-60-06. ¿Usted se ha presentado voluntario a probar la vacuna, a probar otras cosas? ¿Ha sido usted probador de algo? Me lo cuenta 900-50-60-06. Denominación de origen.
Ahí vamos.
Jamón de Teruel.
Ahí sería yo probadora de primera. Bueno, voy a hablaros de una provincia española que me encanta, siempre me lo paso muy bien, donde a más de 800 metros de altura y con un aire fresco y puro se elabora un jamón con una garantía de sabor y origen representados en su sello de calidad europeo. Hablamos de la denominación de origen Jamón de Teruel, una denominación que es mucho más que un lugar debido a sus características climáticas que dan como resultado un alimento único y tradicional, sin duda uno de los mejores jamones. Denominaciones de origen de Europa. Teruel, mucho más que un lugar.
Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid.
106.3 FM. En onda media 999.
En el nuevo Mini Countryman híbrido enchufable con distintivo cero emisiones, puedes aparcar en zona SER, circular por el carril Busbao y escuchar tu canción favorita a todo volumen. Bueno, eso también puedes hacerlo en otros coches, pero no es el nuevo Mini Countryman híbrido enchufable. Infórmate en concesionariosdemadrid.mini.es.
Existe un lugar único en el mundo que dice mucho de ti, tu casa.
Con Mondo Conveniencia, tu tienda de muebles y cocinas a precios increíbles, puedes decorarla y renovarla con estilo y con una oferta de servicios pensados para ti.
Ven a vernos y disfruta como en tu casa. Te invitamos a un café.
Te esperamos en San Sebastián de los Reyes.
Visita nuestra web www.mondocom.es.
Mondo Conveniencia, hogar con estilo al alcance de todos.
Qué bien estoy en mi casa.
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
Tranquilo, la actual situación económica no es fácil, pero todo tiene solución.
En Aplus, abogados y economistas, somos expertos en concursos de acreedores. Contamos con más de 15 años de experiencia asesorando tanto a pymes como autónomos.
No lo olvide, no está solo.
Aplus, abogados y economistas. Aplusae.es.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a la red Renault de la Comunidad de Madrid y descubre nuestra tecnología híbrida.
Voy a estudiar lo que me gusta, profesor.
Estudia en CES Don Bosco. Enseñanza presencial y online. Becas en el extranjero y red de colegios propios para trabajar. CES Don Bosco, la universidad que me enseñó a ser maestro, pedagogo y educador social. Adscrita a la Complutense, sin nota de corte. CES Don Bosco. Infórmate en cesdonbosco.com o en el 914-500-472.
En Carrefour somos imbatibles en los precios de nuestros productos frescos. Y como siempre, con la máxima calidad y frescura. Por ejemplo, ahora, croissant de mantequilla blister 8 unidades por 2 euros. El croissant sale a 25 céntimos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Elige tu Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Ay, no. Bueno, probadores de cosas, probadores de vacunas, sí,
probadores de señoras,
probadores de claro. Marcos, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Buenos días, Marcos. ¿Usted también ha probado alguna vacuna o algo parecido?
No, no, probé en su día, hace ya seis, ocho años, unos tractores aquí, aquí en Cieza, unos Landini. Que funcionaban de maravilla. Me dijeron de, oye, ¿me quieres hacer unas pruebas y tal y cual? Y digo, sí, hombre. Y una comodidad y unos aperos muy buenos. Eso fue un espectáculo, señor Herrera.
Claro, ¿y cómo se prueba un tractor?
Hombre, el asiento lo primero. Y luego las palancas, la comodidad que tenga al levantar el apero y todo el sistema hidráulico y... Eso es una maravilla, para que le guste.
Claro, y ¿lo compró después el Landini o no le hacía falta?
Sí, compremos dos en la finca. Son muy buenos tractores, ¿eh? Ay. O, cada vez que viene un modelo nuevo o lo que sea, pues, y me llama para probarlo.
Claro. Ah, ¿y la prueba en qué consiste?
Pues la prueba consiste en llevar el tractor del taller al campo, entonces ponerlo o bien moliendo ramas o bien sofatando, la temperatura, la temperatura, las revoluciones, según cómo trabaje el tractor, las revoluciones y todos los aperos que corresponda llevar el tractor. La comodidad.
Qué maravilla. Mira, probar tractores, por
sí,
ejemplo.
Está bien.
¿Eh? Sí, una experiencia. Sí,
bien. Te voy a decir una cosa, un tractor hoy lleva aire acondicionado, hace sí. más posible y más fácil el trabajo en el campo, pero los tractores antiguos, acordaros, se montaban y eran 200 grados.
Madre mía.
Sí. Verano, claro.
Pues sí,
ha cambiado
pues
muchísimo.
Pues sí, mercado, pues sí, pues sí. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y usted qué ha probado?
Pues mira, yo tuve la suerte de hace algunos años, 7, 8 años... de probar balnearios. Estuve 3 fines de semana consecutivos en 3 balnearios distintos de un grupo empresarial, 2 de ellos, por cierto, con restaurante de alto copete, y la verdad es que fue absolutamente espectacular. Me tiré 3 fines de semana espectaculares.
¿Y cómo le eligieron a usted para eso?
Pues sinceramente fue porque yo me dedico al mundo del espectáculo y demás, y al final de cada temporada siempre suelo ir a un balneario a descansar, pues nada, 3, 4 días, ¿no?, cuando termina la gira. Y en uno de los que estaba me dijeron, oye, ¿a usted le gustaría probar como balnearios y demás? Y yo les dije, pues mire, yo a partir de ahora que tengo un poquito de tiempo los fines de semana y tal, estaría encantado y tal. Y nada, simplemente me llevaron durante 3 fines de semana con todos los gastos pagados, evidentemente, cenas, comidas, etcétera, en los balnearios, más todos los tratamientos. De hecho, me decían, cuantos más tratamientos utilice, mucho mejor, que nosotros queremos que use todo para que pueda luego opinar sobre ello. Y estuve tres fines de semana en tres balnearios. La verdad es que buenísimos los tres, pero dos de ellos además recuerdo que tenían una hostelería, o sea, un restaurante realmente de un nivel espectacular. Me lo pasé en grande, estuve tres fines de semana que fueron un auténtico sueño, un lujazo. Y además no solo eso, sino que cuando acabó todo ello, a las tres semanas o así, me mandaron un cuestionario, bueno, bastante extenso, eso sí es cierto, que tuve que rellenar con todo lo que había visto bien, lo que había visto mal, que me gustaba, que no me gustaba, etcétera. Y me enviaron un talón de 450 euros por las molestias. Y yo nunca entendí muy bien, no entendí nunca muy bien cuáles eran las molestias, pero ya yo estaba absolutamente alucinado y yo dije, pues moléstenme tantas veces como sea necesario, porque claro, yo no entendí las molestias. Vamos, me pagaron todo, me pagaron de hecho hasta la gasolina de ir a los balnearios, que estaban, bueno, pues por, no estaban demasiado lejos, pero bueno, algunos 200 y pico kilómetros de más, vamos, por la zona norte de España, y fue espectacular, vamos.
¿Y ahora qué?
Es lo que ahora hacen los influencers. Claro, los influencers, sí, les invitan para que prueben las cosas, que luego en realidad le dan una publicidad.
Sí, pero los buenos influencers, o sea, es decir, los que tienen mucha repercusión, les pagan. Que
les, sí, sí, sí. Pagan, y además sí, les pagan bien, por, ¿sí?, las molestias, como a este señor.
Pero bueno, es que dinero, me parece, oiga, yo quiero también. Claro, yo no vea, no veas cómo pruebo yo de verdad las cosas, ¿eh?
Sí, los tratamientos y todo.
Y el cuti te lo dejan como una porcelana. Nos va a confundir con la Presley, con una porcelana china, vamos así.
¡Qué barbaridad! Pero esto es que es una cosa tremenda.
Y existe. Bueno.
Cristina, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, señora, ¿cómo está?
Muy bien.
Así que dígame, ¿usted qué probó?
Bueno, pues en mi caso no fui yo quien probó, pero fue mi hijo Bosco, que participó en un ensayo clínico para un tratamiento basado en vitaminas para los niños y las personas afectadas por síndrome X frágil, que hoy en día es un síndrome que sigue siendo muy desconocido, pero es el segundo después del síndrome de Down que produce discapacidad intelectual en las personas que lo padecen.
Oh.
Y además, normalmente suele estar mal diagnosticado y el 80 y 90% de las personas que están afectadas no están correctamente tratadas porque se considera autismo. Y bueno, mi hijo participó en el verano del 2016 en un programa dirigido por la doctora Yolanda de Diego del Hospital de Málaga, a base de, bueno, de una serie de análisis. Bueno, le dieron medicación, a otros niños le dieron placebo para ver un poco los efectos que tenían. Y finalmente, en la primavera de 2019, la medicación del proceso de estudio de la doctora Yolanda pues fue admitido ya como tratamiento concreto para las personas afectadas de síndrome X frágil. Y fue, bueno, para nosotros una experiencia muy bonita y para nosotros también el tener a nuestro hijo tan valiente que participó de ese ensayo, bueno, pues implicaba, los análisis no fueron bastante agradables para él, normal con esa edad, 8 añitos, pero posteriormente sí que ha sido muy beneficioso para su desarrollo.
Para que vean ustedes, ¿eh?
Sí.
De tractores o tratamientos. De todo hay en la Viña del Señor. ¿Qué tal? Juan Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, bien. Pues mira, yo probar no probé nada. Probaron conmigo. Ah. Yo con 32 años tuve un problema de una angina de pecho. Y entonces yo soy de Córdoba. En el Hospital Reina Sofía de Córdoba pues me atendieron el equipo del doctor Pablo Ubi y el doctor Romero. Me estuvieron durante 15 días estudiando cuál era mi problema, porque era muy joven. Entonces me propusieron participar en un proyecto que se llamaba el Proyecto Mezquita, el cual consentía en ponerme una vacuna durante 6 meses, cada semana una vacuna. Y a los 6 meses volverme a hacer el cateterismo que me habían hecho para ver los resultados.
Uh-huh.
Y bueno, yo no probé, probaron conmigo, ¿vale?
¿Y qué tal salió?
Pues creo que no dio resultado conmigo.
No dio resultado. ¿Era incómodo más que otra cosa o no?
Bueno, incómodo era que tenía que poner una vacuna toda la semana y yo le tengo pánico a la aguja y por ahí viene el problema. Y luego pues el cateterismo que te tienen que volver a hacer, que bueno, tienes que estar ingresado otro par de días y demás. Y bueno, lo propio de no estar fuera de un hospital, ¿no? Con la incomodidad del hospital. Pero bueno, por el trato del equipo médico, fabuloso. De gloria.
También un catedralismo tiene que ser un poquito desagradable.
Sí, sí, sí. Debe serlo, sí.
Yo no me he hecho ningún catedralismo nunca. Dicen que no se nota nada, ¿eh?
No, te dormirán algo.
No te duermen. No. Eso es como lo tuyo, a cojones. Como lo que te hicieron a ti de la...
Sí, sí, sí.
De la vena esa tuya, de la arteria.
Sí, sí. Sí.
Que también hay que tener valor,
¿eh? Hay que
Hay que tener ganas de quitarse la piedrecita del cuello, ¿eh?
Te lo hacen... Vamos,
piedrecita no, piedrón.
No estás dormido del todo, pero estás... Pero, hombre, la zona la tienes dormida.
Ya me imagino, bueno, va a ser a pelo. Eso. ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días.
Don Carlos y compañía, felicidades en saludarlo. Un foro.
Igualmente, amigo. ¿Y usted qué es lo que probó?
Le pongo en situación. En el año 2007-2008 tuve la oportunidad de vivir en Toronto, en Canadá. Y allí se usa mucho lo que son, se llaman medicals. Y por parte del boca a boca, estuve en un laboratorio haciendo pruebas de un protector de estómago. Una especie de protector de estómago nuevo que salía al mercado. Y la verdad que bien, éramos 10. De los 10, uno le daban un placebo, al otro le daban lo que era la medicación, otro le daban otra cosa. Estuvimos 10 días. Y por 10 días, 1.200 lereles de esos de allí, y la verdad que bastante bien. Eso sí, pero te destrozaban el estómago.
Ya me imagino, con todo tipo de cerdeces, ¿no?
Sí, de ají, picantes, una cosa y la otra, y te destrozaban el estómago para verlo cómo funcionaba, pero 10 días allí encerradicos, y al final de los 10 días, adiós muy buenas, 1.200 y tan amigos.
¿Y era bueno? ¿A usted le tocó el placebo o le tocó lo otro?
No, va, a mí no me tocó placebo, a mí me tocó medicamento. De hecho, las pasé muy mal porque desde ahí acarreo una úlcera. Y eso está... Primero te hacen un contrato y exime de toda culpabilidad el laboratorio. Y efectos terciarios, estuvimos después de los 10 días, estuvimos 3 meses en revisión a ver qué pasaba después. Y en 3 meses a mí no me salió nada. Voy a volver otra vez a España y reventó la úlcera. Pero eso es lo que se lleva uno para el cuerpo.
Ah, bueno, qué agradable.
Sí, 1.200 del ala por la úlcera.
Sí, pero es que, oye, el tener que someterte a la tortura de probar los ajís y los picantes estos
mexicanos,
camboyanos...
A mí me gusta.
Yo pasaría la prueba perfecta.
¿Sí?
Yo tengo tolerancia al picante también, ¿eh?
Pero yo veo a lo bestia, además.
El habanero, por ejemplo, se lo echo muchas cosas. El habanero pica, ¿eh? Ya es uno de los que dices tú.
Es de los que más potencia.
Pero no has visitado México. Tío. Los que no hayáis visitado México... No.
Sí, sí, ay, perdón, sí, discúlpame.
A la hora de hablar de picante, tenéis que...
Lecciones ninguna a tu padre, por favor. ¿Eh? Por cierto, yo fui la primera en subirme al nuevo coche de Alberto y me alegro de haber sido la primera en algo con él. Esto igual no sé si cuenta, pero...
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Felicidades por vuestro programa. Y todos sois estupendos, pero mi Marijos es única, ¿eh?
Ay, señora, hombre. Dios se lo pague.
Lo de que es única estamos de acuerdo.
Te veo también en la tele.
Ay.
Ay,
así que te sigo.
Muchas gracias, señora.
Bueno, mira, lo mío no es que yo probara nada, sino que hay un laboratorio que te llaman... para leer los prospectos de las medicaciones, para ver si los entiendes.
¿Anda?
¿Sabes?
Sí.
Sí, sí, en la calle Álvarez de Castro.
¿Y era
hay
complicado?
Un laboratorio y tú vas y te dan un prospecto y luego te dan 30 euros.
Anda.
Pues me parece muy interesante. Sí, y lo entendía usted porque tiene su complicación.
Ay, ¿eh? No, yo ya les dije que hay algunos que, válgame Dios, que hay que estudiar. Hay que ir a la universidad para estudiar los prospectos. Y hay otros que si los lees no te tomas lo que te mandan.
Sí, es verdad, porque se curan mucho en salud, los prospectos médicos. Y claro, en contraindicaciones o efectos, en fin, algún efecto secundario, cargan la mano muchísimo. Luego no pasa la mayoría de esas cosas. Hombre, hay contraindicaciones que sí.
Pero vamos, que te quitas una muela y firmas el papel que se firma delante, sí, una también, muela del juicio, y te crees que está a un paso de la muerte cuando lo lees. No me la quite, sí, por Dios. Sí, sí, sí. Es tremendo.
Sí, 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 pero ahí se curan en salud, es verdad. Claro. Estamos en el 900 50 60 06, conociendo a los que han probado algo. Han sido probadores, conejillos de indias, esas cosas, con una vacuna o no con una vacuna. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días. Me alegro de estar con ustedes y nos hacen muy gratas las mañanas.
Gracias, señora, gracias.
Muchas gracias por oírles.
¿Qué probó usted?
Yo estuve voluntaria en un protocolo de menopausia. Y fuimos tres amigas. A una la rechazaron porque no servía. La otra pobre acabó con cáncer. Y yo engordé como 20 kilos.
Uy.
Y fue horrible. No nos dieron nada, ni los buenos días. Bueno, sí, eso sí. Pero fue en la clínica Palacios, en Madrid. Y sí, la verdad es que después de ahí, adelgazar me cuesta lo que no están los escritos.
Ya.
Y fue horroroso porque tenía muchas taquicardias, muchas cosas, y estuve como 3 años, ¿eh?
Pero bueno,
yo lo hice como pensando que era una ayuda para otras mujeres, y me fastidié yo.
¿Pero le sometían algún tipo de tratamiento, algún tipo de prueba?
Sí, sí, nos metían medicación, sí, sí. Sí, también nos hacían muchos análisis y eso también, sí, también nos los hacían, pero medicación nos metían, sí.
O sea que la báscula se resiente.
No, la báscula desde ahí, que esto hará como 20 años, ya mi amiga, la que tenía el cáncer, murió, y ya le digo, la otra pobre ahora ha tenido el coronavirus, y bueno, yo a pesar de mis kilos me resisto, con 76 años.
¿Y usted, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. ¿Usted qué probó?
Es a mí, sí. Bueno, pues mire, yo entré en un programa de experimentación para las migrañas, ya lo diré. Uh-huh. Entonces iba a un hospital de Barcelona, al Vallebrón, me parece que era, porque hace años. Y entonces me daban una medicación, unas veces medicación y otras veces placebo. Y yo tenía que ponérmelas, eran unas inyecciones. Y luego en casa, cuando tenía el dolor de migraña, que era muy a menudo, casi cada semana, entonces me pinchaba, porque me pinchaba yo sola en el muslo, y apuntaba pues mi experiencia, si se me quitaba el dolor o no, tal, ¿no? Y entonces volvía cuando se me acababan las dosis que me habían dado, que eran dos. Y unas veces me daban medicación y otras veces era placebo. Y así estuve durante un tiempo. Y no me dieron nada, de crematísticamente nada. Además, yo me tenía que pagar el viaje en tren, que iba desde Tarragona a Barcelona. Y bueno, el medicamento resultó, pero era muy caro. Y afortunadamente, al cabo de los años, realmente en 10 minutos te quitaba el dolor, ¿eh? Es una cosa impresionante. Y
¿Le quitaba el dolor ese día o para siempre?
No, ese día. Se me quitaba el dolor, pero en 10 minutos, ¿eh?
¿Y sigue usted teniendo migrañas ahora?
No. Yo al cabo de los años desapareció la migraña porque cambié los hábitos de alimentación.
Claro.
Y esto es lo que me ayudó.
Es que la migraña, algunos hablan de origen genético, sí, o de determinados factores, bueno, pues siempre el estrés, la ansiedad y tal y cual, pero también algunos alimentos, ¿no? ¿Usted sí. ¿Qué le quitaron? ¿El alcohol, el chocolate? Hola. No, ya no está Carmen.
Yo te digo una cosa, Herrera. Yo he tenido migrañas, he tenido cefaleas, lo he pasado muy mal, y resulta que con los años descubrí que era porque tenía problema de vista. Tenía hipermetropía y entonces forzaba mucho la vista y eso, claro, me generaba dolores de cabeza. Lo digo porque nos está escuchando ahora y tiene sus hijos con dolores de cabeza de vez en cuando, que se miren la vista.
Hombre, hay gente que también la tiene como enfermedad crónica, ¿no? La migraña, y que no se sabe exactamente a qué.
Pero ha sido ponerme gafas y cero desde que me puse gafas.
Pero has perdido mucho la belleza de tus ojos.
Eso sí.
Viveza.
Eso sí.
¿Con quién hablamos? ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Miguel. ¿Usted qué probó, amigo?
Vamos a ver, yo no, mi padre
fue en el año 80, fue el primer superviviente de España de botulismo y quinto del mundo.
¿De botulismo?
Sí, aunque te puedo decir que no se lo reconocieron como tal, porque fue mi padre, se tomó una lata de paté de una marca conocida de embutido en España, que proviene de Navarra. Y bueno, fue la casualidad que un médico internista fue el único que se dio cuenta que mi padre se quedó en 24 horas paralítico y ciego. Y se dio cuenta que movía un párpado. Y entonces, pues ahí, haciendo el interrogatorio, pues comprobaron que este médico dijo: yo creo que su padre lo que tiene es botulismo. Lo he leído a través de una revista americana de medicina.
Clostridium botulinum, sí, sí.
Entonces, pues le mandaron pedir el antídoto, el suero, lo que fuera, que lo pusieron. Mi padre vive gracias a los americanos, que lo pusieron a través de la base de ropa. Pusieron el suero, se lo pusieron y mi padre vive.
El botulismo lo causa una toxina, un veneno, el Clostridium botulinum, y que normalmente, bueno, es el que puede efectivamente venir de un envase. Cuando vean ustedes una latita un poco hinchada,
mejor no.
Pues es mejor tomarse un bocadillo de chorizo.
El doctor Beltrán.
Esto es. Ahora, gran amigo mío.